En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Buenos días, España.
De nada sirvió. Barras de bar, verte.
Buenos días, ciudadanos. Este año comenzamos con canción nueva. No puede ser de mejor manera para comenzar el año y abrir nuestro programa Conecta Ingeniería, que ya está aquí dando guerra de nuevo. Y pues aquello que dice la canción, insurrección.
Herido por las flechas de la incertidumbre.
Esta es una versión que ha hecho un grupo que se llama Calavento, que es una mayor maravilla de versión de los grandes, del último de la fila, y que publican álbum el 25 de enero. ¿Eso lo sabías tú, querido Félix? No, Félix no lo sabía. Pues después de esta versión que habla de cómo el último de la fila luchaba contra la discográfica porque no le hacía caso, pues ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Pasamos al público.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 91451-4499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? Pues feliz año nuevo 2025 para Conecta Ingeniería, para todo Capital Radio y especialmente para todos tus oyentes. La ejecución de los Next Generation cierra 2024 en mínimos, con tan solo el 22% de lo presupuestado. Y es que mientras nos seguimos perdiendo en batallas políticas de cómo se ha gestionado la DANA, con el fiscal general del Estado imputado, con un gobierno con tantos partidos políticos en medio que hacen difícil la gobernabilidad de España, pues nos damos cuenta de esta cruda realidad. Y la realidad es que del plan de los Next Generation solo se ha ejecutado el 22%, con casos llamativos como el de la vivienda y agenda urbana, que además recordamos que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publicaba en diciembre que la vivienda por primera vez ocupa la principal preocupación de todos los españoles. Y para este ministerio, que se habían presupuestado 3.168 millones de euros, solo se ha ejecutado un 13%. En caso similar, encontraríamos la cartera de Ciencia e Innovación, donde el Ejecutivo pasó de 912 millones previstos a solo ejecutar el 33%. Y es que es un problema, el ritmo de transferencia y ejecución de estos fondos europeos ha ido perdiendo fuelle a lo largo del tiempo. Ya en el ejercicio fiscal del 2023 se cerró tan solo con el 24,5% de los fondos transferidos y en el 22 un 30%. Estos resultados arrojan también un fundamento más sobre las críticas que hacen desde el sector privado y las patronales empresariales sobre lo poco ágil y rápida que está siendo la liberación de estos fondos Next Generation y la necesidad que hay de que el dinero se transfiera a la economía real, es decir, que llegue a todo el tejido empresarial español. Pues son malas noticias, así hemos cerrado y esperemos que haya más convocatorias de subvenciones y licitaciones resueltas a favor de empresas privadas y autónomos, porque es la realidad empresarial de España. Así que esto es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Cano.
Estás escuchando Conecta Ingeniería. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of.
Ser patético gobernando nos lleva a que de todos esos miles de millones de euros que puso la Unión Europea a disposición del gobierno de España para los españoles, para que llegase a la economía del día a día, solamente se haya ejecutado el 24%. Eso es ser, francamente, un gobierno no preparado para gestionar y gobernar adecuadamente un país. Todo el resto del dinero se va a perder, porque no hay nadie capaz de gestionar tanto volumen. Pero no hay nadie porque no se sabe, se llama estulticia. Buenos días, querido amigo Francisco Mejida, Paco para los amigos, director de ingeniería de la empresa CELI, que es una empresa dedicada a conexionar la energía.
Buenos días, Alberto. Pues sí, CELE es una empresa, es un proyecto que ya lleva más de 30, casi 33 años en el mercado y que, bueno, viene a conectar de alguna manera a través de cableados y a través de armarios, equipos, sistemas de control, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la energía de manera un poco general, sí.
Paco es ingeniero técnico industrial, es colegiado de nuestro querido colegio profesional, patrocinador de este programa, de Conecta Ingeniería, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, y lleva muchos años en el sector, porque además de todo es emprendedor. Es decir, CELE es una empresa que es socio fundador de ella, que tu padre en su momento comenzó y que tú y tus hermanos habéis seguido manteniendo. Sois de esas empresas que necesitáis que los fondos de resiliencia, recuperación, o como les llamen, pues llegue el dinero para seguir manteniendo una actividad económica y laboral. Entiendo que es así.
Efectivamente, sí. Nosotros, realmente estamos haciendo inversiones propias. Estamos intentando también captar esos fondos cuando se es posible, pero bueno, realmente la mayoría de las inversiones que estamos ejecutando desde que existimos son prácticamente a nivel digamos, particular y, por supuesto, pues con las ayudas de los bancos que siempre están que han estado siempre con nosotros.
¿Cómo está el mundo de la energía hoy en España y en Europa y en el mundo? Tú de esto sabes un montón porque lo hemos hablado en muchas ocasiones.
Bien, bueno, es una pregunta muy abierta. ¿Qué te puedo decir de la energía? Bueno, ¿qué mueve el mundo?
La energía.
La energía.
Yo diría, ¿qué mueve el universo?
Energía, ¿no? Bueno, pues mira, te voy a centrar el tiro hablando un poco de España, ¿no? Me voy a centrar en España. Y luego hablaremos qué pasa con Europa, qué pasa a nivel mundial, ¿no? Europa, yo creo que nos estamos quedando un poco a la zaga del resto del mundo, sobre todo viendo a asiáticos y viendo un poco a Estados Unidos. Pero bueno, aún así estamos intentando coger una línea, acertada o no acertada, yo ahí no voy a entrar, una línea por la energía renovable, o sea, por un poco una transición. Yo creo
que se le está dando mucho bombo.
Muchísimo bombo. Yo lo veo, bueno, pues bien, interesante, ¿no? Además, máxime cuando llevo desde el año 1998 trabajando con energías limpias, con lo que eran ahora antes limpias, energías renovables o como quieran llamarse de esta manera. Entonces, ¿qué decir? Pues mira, desde el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se abre con los objetivos al año 2030, y me pongo aquí muy cercano, deberíamos conseguir que el 74% de la generación eléctrica del mix eléctrico español fuera renovable. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues para poder conseguir eso necesitaríamos de probablemente tres tecnologías que son las que tenemos más cercanas y son las que podríamos utilizar, digamos, más fácilmente. ¿Cuáles son? La eólica offshore. La eólica offshore es una eólica de muy alta capacidad que, bueno, pues que afortunadamente hay mucho viento en el mar, nos desplazamos 10, 15, 20 kilómetros, los que sean necesarios, y a partir de ahí podemos hacer grandes generaciones energéticas. Dos, el mundo de la batería a gran escala, como forma de acumulación. Y tercero, más plantas fotovoltaicas. Esa fue un poco, digamos, el modelo, el plan que teníamos exactamente con el PNIEC, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que va a haber un cierre nuclear entre el año 2027 y 2035.
Y te corto en este momento, ¿es acertado? Porque yo creo que no.
Mi opinión particular es que no. Yo pienso que debemos tener un mix energético perfectamente diseñado. Yo creo que si queremos quitar las nucleares, antes debemos hacer una serie de pasos para, digamos, llegar a un objetivo concreto. ¿Qué miedo me da a mí si quitamos nucleares? El miedo que me da a mí, sobre todo vistos dos o tres ejemplos que hemos tenido estos meses atrás, que ha habido la industria de muy alto consumo, ha tenido que reducir durante un intervalo horario conforme a la legislación, pues para que no tuviéramos problemas de sistema. Entonces, yo creo que una energía como la nuclear, mira, te voy a dar un dato. Las centrales nucleares que tenemos en España, por ejemplo, las que nos quedan ahora mismo, las que nos quedan sabes que nos quedan en funcionamiento pocas, ¿no? Pero de las que tenemos ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre Almaraz. Bueno, pues estas son centrales que son imagen especular, son unas gemelas de unas centrales que están en funcionamiento en Estados Unidos. Mientras que nosotros vamos a tener que desconectar estas centrales, tenía por aquí incluso, me había sacado incluso los datos de cuándo teníamos que desconectar nuestras centrales nucleares, pero bueno, da lo mismo. En breve, en 3-4 años, tenemos que desconectar nuestras centrales nucleares o tenemos que hacer toda nuestra transición. En Estados Unidos se ha prolongado la misma tecnología hasta el año 2060.
Pero yo es que además de todo, no lo recuerdo, creo que es Microsoft. No sé, ya no me acuerdo si es Microsoft y Google. Dimos la noticia hace poco, pero no lo recuerdo. Ya estoy cada vez más viejo. Me he comprado una central nuclear porque necesitaban energía para poder hacer funcionar los data centers.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, Estados Unidos es un caso muy 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 particular. Actualmente, pues de manera un poco derivada, estoy colaborando con proyectos en Estados Unidos a nivel de ingeniería, y nos estamos dando cuenta de eso, que, bueno, primero, para poder conseguir una fuente primaria por el tema legislativo, etcétera, etcétera, bueno, pues se necesitan unos cuantos años, pues a lo mejor para poner una subestación de alta potencia en funcionamiento en una línea de 345. Hablo de Estados Unidos, ¿eh? Una 345, aquí serían 400, por ejemplo, una 220. Pues en este tipo de líneas, pues a lo mejor necesitamos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, ya se está buscando metodologías de transición o metodologías alternativas para poder alimentar este tipo de centros que son altísimamente demandantes de energía. Entonces se están intentando hacer transiciones con turbinas de gas, se está intentando hacer transiciones pues con mi propia generación de una microcentral nuclear, que pueden ser unas centrales de 0.35 gigas, 0.40.
¿En fusión o en fisión nuclear?
En este caso estamos hablando de fisión, porque la fusión es algo que todavía está en fase de investigación. Y bueno, todavía no es una cuestión de, o sea, no, ahora mismo no podemos decir que podamos trabajar con ella.
Pero volviendo al caso de España, una de las cosas que más me preocupa en España es que no tenemos autovías suficientes y necesarias para transportar lo que producimos. Y eso, verdaderamente, en el siglo XXI, donde la energía mueve el universo, y el universo tiene una cosa que se llama mundo, querida tierra, y tiene una cosa que se llama España, que es un país muy bonito, es imposible que haya autovías para llevar la energía. Yo es que esto no me lo puedo creer.
Bueno, te explico un poco esto. Bueno, realmente tenemos que dividir en transporte y en distribución. Transporte, cuando hablamos de tensiones más elevadas, pues por ejemplo en Península hablamos de 400, 220 kilovoltios, y en distribución pues bajamos, ¿no? Bajamos tensiones. Me voy a transporte. Hay un caso curiosísimo. Yo recuerdo que empecé a estudiarlo a partir del año 82, 83, 84. No había entrado ni en la escuela todavía, que yo empecé en el 85. Porque fue un tema que siempre me llamó muchísimo la atención, el tema de las líneas aéreas. Me parecía algo, pues no sé, algo curioso para una persona que todavía no tenía ni a lo mejor ni visos de ser ingeniero, ¿no? Me llamó la atención que, claro, España es una península, pero nos podemos considerar una isla energética. Realmente, la península, hablamos de España y Portugal. Claro, España en este momento tiene 130 gigas de generación eléctrica. Hablando de electricidad, luego hablaremos de la parte térmica, que es muy importante, ¿no? De generación eléctrica. Nuestro consumo instantáneo, que seguro si miramos ahora mismo aquí en Red Eléctrica, pues estaremos ahora mismo en 35 gigas, a lo mejor estamos en 36, 34, más o menos, conforme a la curva de Pato, conforme a la curva que tenemos de consumo. Démonos cuenta que, bueno, que efectivamente hay tipos de energía que a lo mejor ahora mismo no pueden trabajar, porque hoy es un día muy nublado, la fotovoltaica no va a estar en funcionamiento, pero sí es un día ventoso, con lo cual tenemos eólica. Es decir, nosotros a lo mejor, en vez de estar produciendo para 35 gigas, podríamos estar produciendo para 60 gigas. Claro, ¿cuál es el problema? Que tiene que haber, al igual que generamos, tiene que haber un consumo. Nosotros, la única manera que tenemos de poder vender esa energía es sacando esa energía de la península ibérica. Claro, ¿por dónde tenemos que pasar para llegar a Europa? O nos vamos por el mar, por el Cantábrico hacia arriba, o nos vamos por Francia.
¡Ay! Con la iglesia hemos topado.
Con la iglesia hemos topado. ¿Qué ocurre? Por Francia solamente tenemos conexiones, vamos a decir, en pico, aproximadamente de 4 gigavatios instantáneos, ¿vale? Solo 4 gigavatios, puede ser un poco más, tal, 4 gigavatios. ¿Cómo podemos aumentar esos 4? Muy fácil, tirando más líneas. De esa manera podemos llevar nuestra energía limpia, tan codiciada en Europa, la podemos trasladar a esos países donde tienen poco sol y tienen poco viento, como puede ser algunas zonas del centro de Europa. E incluso, bueno, pues podemos compensar, ya que estamos en punta, podemos ser un estabilizador de red, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, tenemos que pasar Francia. Francia, pues es un país...
¿Me estás queriendo decir que tendríamos que ser un enclave estratégico que nos produciría una rentabilidad?
Absolutamente sí, absolutamente sí, porque España...
¿Y esto Teresa Rivera lo sabe? ¿Lo sabía?
A ver, yo creo que esto se sabe. Lo que pasa que Francia es un país que le va a costar muchísimo abrir la espita a España para que pueda pasar, digamos, para que podamos pasar líneas de muy alta tensión y poder realmente...
Ellos tienen 50, exportar. Si no recuerdo mal, tienen 57 centrales nucleares.
Sí, más o menos.
Y en la Unión Europea se ha considerado la energía nuclear como una energía limpia. Obviamente, y hay que ser un poco necio para no darse cuenta, porque el poder y el peso específico en la red neuronal de la Unión Europea, Francia, tiene mucho peso.
Bueno, Francia, Francia apostó por sus centrales nucleares en su día, continúa apostando por sus centrales nucleares, y hoy día pues también es una base de estabilidad, una base muy importante de estabilidad de la red europea. Entonces, bueno, pues en el momento que España pudiera, de alguna manera, extraer toda esa energía que podemos generar de sol y viento, pues a lo mejor tenemos otra fuente más de ingresos.
Hombre, claro, ¿por qué? Porque si tú distribuyes, las inversiones llegan. Porque es real que se está perdiendo en España inversiones como consecuencia de no hacer una buena gestión de el transporte y la distribución, sabiendo que tenemos una gran capacidad de producción. Paco, tenemos que ir a la desconexión y enseguida continuamos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Madrid, 103.2.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
¿Qué tal, don Alberto? ¡Feliz año a usted y a todos los oyentes de su preciado canal de comunicación sobre ingeniería! La verdad que ha sido un final de año interesante. Ahora viene otro año más interesante aún. Y los buenos propósitos, como es adelgazar e ir a un gimnasio, pues ¿qué le voy a decir? Serán propósitos seguramente que estén en el primer punto y en el primer apartado de nuestra agenda diaria. Bueno, yo, como siempre, felicitarles a ustedes el año y a todos los que nos oyen y traerles cosas súper interesantes una vez más. Y es que, bueno, pues es posible generar electricidad gracias al calor corporal. Ahora que viene el invierno, como usted verá, asome la cabeza por la ventana y verá cómo le entran ganas de ponerse seguramente muchos abrigos. Pues ahora, un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Tecnología de Queensland ha desarrollado una película ultra delgada y flexible que podría alimentar dispositivos portátiles utilizando el calor corporal y, por consiguiente, eliminando la necesidad de baterías. Algo interesante, sobre todo si a uno le gusta el deporte de la intemperie. O si, por ejemplo, quiere estar tranquilamente en su casa, imagínese, sin gastar tanta calefacción y poniéndose esto como abrigo. Del mismo modo, decir que esta tecnología también podría utilizarse pues para enfriar chips electrónicos. Por esto traigo la noticia. Por un lado, pues porque hay personas que tienen algún tipo de discapacidad y pasan mucho frío porque se les altera la temperatura. Y por otro lado, fíjese usted que esta tecnología puede también venir bien para todos sus colegas, los ingenieros, que no saben qué hacer para enfriar esa parte tan importante de la tecnología. La revista Science señala que este avance aborda un desafío importante en la creación de dispositivos termoelectrónicos flexibles que convierten el calor corporal en energía. Así que, querido don Alberto, todo esto es a base de telururo, sí, lo que usted oye bien, que es, digamos, pues partículas termoeléctricas flexibles mediante el uso de diminutos cristales o nanoglutinantes, que forman una capa consistente de láminas de eso, de telururo, de bismuto, lo que aumenta tanto la eficiencia como la flexibilidad. Y dada esta lección magistral, me despido para Conecta Ingeniería. Un abrazo, un beso a todos. ¡Feliz 2025!
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Cab Driver. Es una canción muy bonita de Prince, Lady Cab Driver se llama, y me trae muy buenos recuerdos. Suena muy bien a estas horas de la mañana. Paco Mesquida, que es el director de ingeniería de CELE. Claro, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Pero quiero que me cuentes cuáles son otras alternativas de generación y creación de energía.
En la actualidad, aunque nos pensemos que, bueno, la energía eléctrica no es, digamos, la que más consumimos en un país, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en consumo de gas y, por ejemplo, de energía eléctrica, estamos consumiendo, por ejemplo, en el año 2023, en torno a 240.000 gigavatios hora. pues de gas natural, de gas en general, redondeando, estamos hablando en torno a 300 y pico mil, 325, 340 mil gigavatios hora. Pero claro, también tenemos altos consumos de gasolina, de gasóleo, es decir, otras fuentes de energía que, ¿por qué no abrir un periodo a medio, largo y muy largo plazo de transición para convertir toda esta masa energética en eléctrica y de esta manera reducimos CO2, reducimos NOx, SOx, etcétera, etcétera? Entonces, sí sería muy interesante poner en valor que hay otras alternativas, digamos, no solamente para la parte eléctrica, que creo que son las más mollares y las que pueden hacer que realmente hagamos esas reducciones de efecto invernadero. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, pues todo el mundo está hablando del hidrógeno. Bueno, pues una forma puede ser el hidrógeno. El coche eléctrico. Si somos capaces de migrar al coche eléctrico o a otra tecnología futura.
Lo que pasa, perdona que te interrumpa, es que en la Unión Europea el coche eléctrico está siendo un fracaso y el hidrógeno y el coche eléctrico está en manos de los chinos.
Absolutamente. Es decir, ahora mismo...
No, o sea, van a entrar, o sea, ya están entrando. Porque te voy a decir una cosa, esto lo sabes igual que yo. Los chinos están contratando a los mejores de las compañías automovilísticas para que sus productos de coches se puedan introducir, por ejemplo, en España. ¿De acuerdo? Y lo tiene muy fácil. O me dejas introducir el coche eléctrico o se te acaba la venta de cerdo a China. Es que esto es así.
Sí, efectivamente. Bueno, sabes que los números son que el 80% más o menos de la producción de litio del mundo lo tiene cogido China. Entonces, si ahora mismo las baterías de litio son las que mandan en los vehículos, pues ya sabes por dónde pasa todo, ¿no? De hecho, ahora mismo, por ejemplo, para lo que son BES, lo que es la Battery Energy Storage System, pues para este tipo de sistemas, pues realmente todo pasa por China prácticamente, ¿no?
Hay y haciendo un inciso, ¿por qué es tan caro todavía almacenar?
Es muy caro porque todavía se está desarrollando la tecnología. Todavía se están desarrollando las tecnologías. Pero yo he visto cómo han caído los precios en muy pocos años, en 4 o 5 años, cómo han caído los precios a la mitad. Y yo espero que en unos pocos años caiga un tercio. Perfectamente.
Pero continuemos con la generación de energía y la integración. ¿Cómo podemos... ¿Qué podemos plantear, qué ideas podemos darles a los oyentes de Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín, para que pues podamos hacerles entender cuál es el futuro de la energía?
El futuro, voy a decir algo importante. Es decir, si creemos que el futuro pasa por la eliminación 100% del CO2, eliminación de emisiones de NOx, SOx, etcétera, etcétera, hay que tomar un plan. Si no consideramos eso, habrá que tomar otros planes, ¿vale? Ahora mismo la política es la que nos está, de alguna manera, comandando esta decisión. Pensando que nosotros tenemos que ir al cumplimiento del PNIEC y pensando que nuestra filosofía, hablo de Europa, es la reducción de todos estos gases de efecto invernadero en el tiempo récord posible por todos los posibles efectos que pueda causar, tenemos que intentar migrar todos los consumos térmicos que tengamos a otros consumos que sean lo más inertes posibles. Ese es, digamos, un poco el resumen. Y como te he dicho antes, hidrógeno, otro tipo de tecnologías, en generación eléctrica, como ya hemos dicho antes, fotovoltaica, pues otro tipo de este tipo de sistemas. Obviamente, ahora mismo es muy difícil hacer generar, por ejemplo, con hidráulica, porque hay una resistencia a nivel ecologista muy elevado.
¿Y eso por qué? ¿Que por qué el mundo del ecologismo se mete en cosas? A lo mejor digo una barbaridad y me gustaría tener un ecologista aquí que me lo explicase, pero es que hay cosas que no soy capaz de entender, que no soy capaz de ver.
Mira,
¿por qué? ¿Por qué esa negación tan absoluta? Es como ver al diablo.
Bueno, nosotros, sabes que como ingenieros en cualquier proyecto de cierta magnitud tenemos que hacer una evaluación de impacto ambiental con todos los tentáculos que emanen del mismo, ¿no? A ver, yo considero que es un elemento fundamental. Es decir, nosotros, por ejemplo, no podemos poner una central en una zona de alta protección de aves o en un lic, por ejemplo, de alta protección de especies vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de límites. Eso es lo que viene a hacer esta evaluación de impacto ambiental y eso es un poco lo que las asociaciones ecologistas vienen a decir. De ahí se pasa, o sea, el problema de todo esto son los extremos. Es decir, cualquier evaluación de impacto ambiental detecta una serie de problemáticas, esa serie de problemáticas al final o son insalvables o si son salvables pueden ser a través de unas acciones correctoras. Estas acciones correctoras se pueden desempeñar, se pueden hacer, se pueden realizar en conjunción con todos los, vamos a decir, todos los órganos agentes sociales, todos los agentes sociales que puedan intervenir. Si eso se hace así, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que llegamos a niveles de que no es no. Entonces, cuando ya llegamos a no es no, pues es imposible, digamos, llevar, o bueno, existe una negativa y al progreso, vamos a decir, una negativa al progreso. Pero sí es cierto que hay zonas donde realmente no se puede hacer ningún tipo de proyecto, bueno, pues porque tienen especiales protecciones, parques nacionales, parques naturales, LICs, zonas de especial, lo que llaman zonas CEPAS, etcétera, etcétera, bueno, pues son conforme está marcado en la legislación.
El mundo de la inteligencia artificial, el mundo de los datos, el mundo de los data centers, el consumo eléctrico, el consumo de agua, ¿qué va a pasar en los próximos tres años? No te digo dentro de los próximos 10 años, ¿qué va a pasar en 3 años? Porque claro, no solamente es que los grandes hyperscalers pongan sus data centers como en Aragón, que lo va a hacer Amazon Web Service y otras compañías y demás, sino que en las periferias de los sitios también hay que montar data centers, porque tenemos una cosa que se llama el Internet de las Cosas, la IoT, y que pues va a necesitar también de energía, de tener hardware con chips preparados para que funcione la inteligencia artificial y se pueda poder computar directamente en la base y se manden los datos a la nube, que son necesariamente obligatorios para poder seguir produciendo.
Bueno, aquí sí que hay un futuro, bueno, un presente. Hay un presente, pero un futuro impresionante, lo que es el mundo de los data center. Además, los data center son altísimos consumidores de energía. Altísimos consumidores de energía. Respecto al agua, ya eso es otra cosa, ¿vale? Respecto al agua, te puedo decir que aún así, dentro de los data center, se pretende llegar a carbon free. Es decir, ya se está pensando dentro de los data center como carbon free. En esa transición no vamos a tener más que generar como se pueda.
Félix, vamos a meter a Antonio Sousa, que se nos ha pasado.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, además, feliz año nuevo a todos, con mis mejores deseos para cada uno de nuestros oyentes y sus familias y sus amigos y allegados, y esperando que este 2025 sea un año que nos una a todos, ¿no?, en torno a una mesa de solidaridad, de paz, de alegría y de cumplimiento de los sueños. Hablaremos de impresión 3D y cómo la impresión 3D está revolucionando la fabricación de piezas, sobre todo en el ámbito aeronáutico y aeroespacial. Y es que la impresión 3D, que es una de esas tecnologías disruptivas, ¿no?, uno de esos 7 grandes tótem tecnológicos que prometen revolucionar, junto a la inteligencia artificial, a los drones, al machine learning, al deep learning, al procesamiento de datos, esas tecnologías que prometen un futuro mejor, pues evidentemente está haciendo mella dentro de la industria aeroespacial, donde, por ejemplo, tener piezas diseñadas y fabricadas tiene una oportunidad de reducción de costes enorme, a no tener que tener un almacenaje tan grande y permitir que los diseños se impriman directamente, además a unos costes bastante más reducidos que cuando tienes que hacer un proceso de fabricación basado en moldes previos y en piezas desechables, ¿no? Muchas de las empresas que hoy en día trabajan, incluso empresas españolas, como puede ser el caso de CITD, que es una empresa que forma parte de un proyecto que ya vuela, ¿no? Un avión eléctrico, el Alice, que es un avión fabricado 90% en fibra de carbono con impresión aditiva, y de la cual esta empresa española ha sido fabricante de algunas de esas piezas. Otras muchas que ya son conocidas por todos y que están empezando a aportar al sector aeroespacial y aeronáutico todo este tipo de desarrollo de ingeniería para impresión, como pueda ser, por ejemplo, las propias fábricas de Airbus, que están recibiendo, bueno, pues aportaciones desde toda la parte de ingeniería de impresión 3D por sistemas aditivos, y que facilitan que las empresas fabriquen una serie de componentes de una manera mucho más sencilla, que se prueben prototipos y que se reduzcan, como decía antes, los costes, tanto de almacenaje al poderse reducir, como de producción y de innovación. Es una parte importante de esa nueva tecnología que yo creo que poco a poco va a permear el mercado y poco a poco va a permear la sociedad. Siempre quien me ha escuchado y quien me conoce sabe que hablo siempre, ¿no?, de ese nuevo electrodoméstico que tarde o temprano aparecerá en nuestras casas, en nuestro día a día, y que es la impresora 3D, y que, bueno, pues desde mi punto de vista, a modo de visión local y doméstica, pues será ese nuevo electrodoméstico, ese nuevo microondas que tendremos en casa, y que permitirá que muchas de las cosas que hoy en día guardamos y almacenamos sean destruidas y sean mandadas a un triturador, y bueno, pues por lo tanto convertir, por ejemplo, en compost o en biocarburantes o en biodiesel o en biomasa, cualquier sistema de residuo ecológico o orgánico, y que pueda hacer lo mismo con detritus no orgánicos, como pueda ser maderas, metales y fibras, para hacer hilados que luego permitan que haya composición a través de impresión 3D dentro de lo que son los hogares, para la fabricación de las más diversas piezas. Ya no hablamos de una mesa o de una silla, que evidentemente pasará, pero sí algo más del día a día, como un plato, un vaso, un tenedor, o incluso unos zapatos y un vestido. Empezamos viéndolo ya volcado dentro de la industria aeroespacial, como decía. Evidentemente los costes y los beneficios son insuperables comparado con los procedimientos que hasta ahora había. Y desde luego creo que tardaremos un poco en ver esa impresión 3D como parte de nuestro ajuar diario en la sociedad, y cómo se va a abrir poco a poco paso para hacer que, bueno, pues esa sociedad 4.0, esa digitalización y esa ingeniería lleguen a lo que al final termina siendo la ingeniería, como tú bien dices, Alberto, y es esa herramienta del día a día de los ciudadanos. Para todos, gracias por escucharnos un año más, y todos mis mejores deseos, como decía, en este nuevo año. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa. Muy buenos días.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Pues continuamos con Francisco Mesquida, Paco para los amigos, director de ingeniería de CELE. Estábamos hablando de inteligencia artificial, de los data centers. Esto es una revolución. Esto nadie sabe lo que va a pasar. Así que todo tuyo.
Bueno, afortunadamente se nos abre otro campo más al mundo de la ingeniería y, bueno, y ya muchísima más gente, ¿no? Integradores, montadores, mantenedores, etcétera, etcétera. Y quería resaltar, quería dar dos datos con respecto a los data center, que no están muy así en conocimiento, que, bueno, pues por ejemplo, hay que tener en consideración que los sistemas de alimentación de estos data centers tienen que ser bastante robustos, y lo normal es que se hagan en 4, 4 to make 3, ¿no? De 4 es a 3, normalmente, cada uno de los lineups que tiene este tipo de data center. Y otra cosa también que es importante resaltar son los consumos de agua. Aunque ya hay diferentes tipos de refrigeración, ¿de acuerdo? Pero los consumos de agua, los data center muy grandes, que hay por ahí ya algunos ya en funcionamiento, pues en Estados Unidos, Australia, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de centros tienen consumos de hasta un litro por cada kilovatio. Hablando de torres de refrigeración, ¿vale? O sea, estamos hablando de unos consumos bastante
importantes.
Muy importantes. Obviamente se está trabajando en otras líneas que son de otros sistemas de refrigeración. Lo que pasa que baja la eficiencia, que sería motivo de otro tipo de programa, baja la eficiencia de los data center. Pero bueno, decir estos dos datos que son fundamentales desde el punto de vista de energía. Altos consumos energéticos eléctricos y alto consumo de agua siempre y cuando se utilice este tipo de tecnología de torre de refrigeración, que ya digo que se están utilizando otro tipo de sistemas. Además, desde el punto de vista de digamos, de necesidades energéticas, bueno, aparte de que necesitas pues 4, 5, 6 líneas de fibra óptica, etcétera, etcétera, obviamente, porque el data center es para el manejo de datos, también se necesitan grupos electrógenos de muy alta potencia para que en el caso de una pérdida de corriente, digamos, de la red, podamos seguir alimentados y no parar en ningún momento, porque claro, todos los procesos de datos, como tú muy bien sabes, mejor que yo, no pueden parar en ningún momento, es decir, tienen que ser procesos continuos. Entonces, para eso también se tienen que utilizar sistemas de genset, que decimos. Entonces, bueno, fijémonos todo el espectro que tiene un data center dentro del mundo de la ingeniería, pues el aprovechamiento que se puede hacer a todos los niveles empresariales. Todo esto, ¿cómo se integra? Y ya paso un poco a hablar de alguno de los productos que realiza, que diseña, en este caso CELE, y no solo CELE, CELE también con alguno de sus partners. Cuando hablamos de grandes centros de datos, o ya yéndome un poco al mundo industrial, una de las formas de integración, salvo que sean edificios ya construidos ad hoc, pues hablamos de centros contenerizados o centros hechos a medida, e-houses, que se llaman las famosas e-houses, ¿no? Electrical, las casetas eléctricas hechas a medida. En este tipo de sistemas podemos integrar, pues desde un centro de transformación, por ejemplo, todas las celdas de primario de una subestación. Podemos integrar también, por ejemplo, pues para secundario, podemos integrar transformadores que no sean de muy gran, transformadores indoor. Incluso pues se puede hacer sistemas, toda la centralización de sistemas de bombeo para cualquier sistema de riego, para aguas residuales, para aguas limpias, grises, lo que sea. Y también todo este tipo de sistemas de integración se pueden utilizar para cualquier variopinta idea. Es decir, oye, pues que necesitamos integrar casetas de obra, casetas de control, sistemas de seguimiento de vídeo, pero a la par tenemos centros de transformación. Bueno, pues todo esto nos da, arquitectónicamente, nos da una flexibilidad de cara a la ejecución de proyectos muy interesantes. Por supuesto, todo este tipo de sistemas pues llevan su parte, digamos, vamos a decir, parte eléctrica de media tensión o incluso de alta tensión, tiene sus partes de sistemas de control, su parte de baja tensión, incluso podemos tener fluidos, combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser proyectos que se pueden hacer más o menos grandes o, digamos, más o menos atractivos para el mundo de la ingeniería y que, bueno, dan una solución muy rápida, generalmente de plug and play en obra, sobre todo en sitios desplazados. Se me ocurre, no sé, proyectos que hacemos en África o por ahí, que bueno, pues que realmente ayuda muchísimo a, simplemente hay que transportarlo y posicionarlo, pero luego pues casi el 95% de todo lo que, digamos, de todas las conexiones vienen realizadas y tú simplemente, bueno, pues tienes que hacer una entrada salida de ese tipo de tecnología.
¿Qué pasa con el precio de la energía?
El precio de la energía, si recuerdas, hace muy pocos años, nos estábamos volviendo locos porque estaba completamente desbocado. ¿Qué pasa con el pool eléctrico? Bueno,
A ver si se lo somos capaces de explicárselo a la audiencia para que lo entienda. Me gustaría que fueses lo más preciso posible.
A ver, ¿qué influye en el precio de la factura? ¿Vale? Te puedo decir, ¿qué influye en el precio de la factura? Pues en el precio de la factura eléctrica, ¿vale? De eléctrica, pues influye, pues, cuánta producción renovable tenemos en funcionamiento en ese momento, que es algo que, vamos a decir, es relativamente controlable. Pero cuando no hay viento, no hay eólica. Cuando no hay sol, no hay fotovoltaica. Entonces, si no hay eólica y no hay sol, nosotros le estamos quitando al sistema aproximadamente, pues, si tenemos unos 32 casi de eólica y tenemos casi 31 y pico de solar fotovoltaica, pues le estamos quitando al sistema 62 gigavatios instantáneos, ¿no? De, digamos, esa posible energía. Entonces, claro, si no tenemos producción renovable, tenemos que utilizar de otro tipo de energías. Y estas ya son, normalmente, en este caso ya es el gas, porque el carbón cada día estamos consumiendo menos. Entonces, en el momento que entra el gas, que es la tecnología más cara, entonces suben los precios de la energía.
Vale, y yo te pregunto, ¿por qué no es posible tener eólica offshore en la isla energética en la que vivimos, que es la península? Porque podríamos nutrirnos tanto Portugal como España y España y Portugal.
Offshore se están, hay ya unos cuantos proyectos, algunos en funcionamiento, y empieza a haber ya proyectos en ejecución bastante, bastante grandes. Pero es una tecnología que, aunque conocida, se está, digamos, todavía se está desarrollando, sobre todo porque se están utilizando turbinas muy, muy grandes. Las naceles que se están utilizando, bueno, pues se están utilizando de 8, de 10 megavatios, incluso más. Se están utilizando, bueno, ya unidades muy grandes. Y bueno, pues todo esto es un desarrollo tecnológico. Claro, si fuéramos capaces de poder producir, con menos intervención del gas, con menos intervención, quito a las islas del medio, ¿vale? Porque las islas, desafortunadamente, tienen momentos que tienen que estar utilizando gasóleo, ¿no? Pero bueno, si fuéramos capaces de ir reduciendo un poco el gas, pues bueno, pues tendríamos por lo menos más estable los precios. También hay otra cosa importante, que es los costes de derechos de emisión de CO2. Es decir, que si emitimos menos con sistemas fósiles, reducimos CO2 y costará menos también.
Pero la pasta todo lo puede. Entonces hay un mercado de compra de huella de carbono, lo cual me parece una indecencia moral dentro de lo que es la filosofía de tener un gran Green Deal, como se trata, ¿no? O sea, que hay muchas soluciones, pero hay intereses.
Muchos intereses. En la energía, ten en cuenta que es poder, uno de los mayores poderes del mundo.
Efectivamente, porque somos energía, el ser humano es energía. Interactúa con el campo de Higgs y por eso somos materia, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide nunca la física cuántica. Un día hablaremos de ello. Francisco Mezquida, director de Ingeniería de CELE, muchísimas gracias por esta clase magistral del mundo de la energía, que yo creo que ha quedado muy clara. Margarita Casado, nuestra community manager, buenos días, ahí tuiteando. Bueno, ahora se dice equijeando, como se dice. Jolines con Elon Musk. Ya hablaremos un día de lo que va a pasar en el mundo con la llegada de Trump al poder, que será una cosa muy interesante. Félix, nuestro técnico, queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Nos vemos la semana que viene.